de Asturias.
Estar informado.
Buenas tardes, nuevo giro de guión, uno más, imagino que ya estarás cansado de tantas idas y venidas. Como te venimos contando en COPE, el gobierno de Pedro Sánchez ha logrado llegar a un acuerdo con Junts para sacar adelante las medidas más relevantes de esa ley ómnibus que se había caído. Así que volvemos a la casilla de salida. Lo que te afecta a ti, y si no hay más giros inesperados, esta semana volverán los descuentos al transporte. Mañana miércoles o como tarde el jueves estarán disponibles de nuevo los abonos gratuitos de Renfe en sus servicios de cercanías. En el caso de Asturias te recuerdo que la gratuidad se mantendrá durante todo el año, durante todo 2025, por ese retraso en la nueva flota de trenes. También se recuperarán las bonificaciones en autobuses urbanos, interurbanos y de larga distancia. En cuanto a las pensiones, pues 270.000 asturianos las verán actualizadas. Son algunas de las consecuencias fundamentales de la aprobación de este paquete de medidas, y menos mal, porque esta misma mañana el presidente del Principado, Adrián Barbón, auguraba un futuro complejo.
Esto es lo que pasa cuando alguien juega a la política tacticista. Estamos al principio del año. Si esto se consolidara, pues tendríamos que tomar decisiones drásticas a partir de la segunda mitad del año.
Bueno, pues en principio no habrá que tomarlas. Sale adelante la ley ómnibus y otra de las medidas en las que trabaja el gobierno central es la reducción de la jornada laboral, de la que tanto se está hablando. Parece que la aprobará en el Consejo de Ministros del próximo martes, pasándose de 40 a 37 horas y media a la semana. La presidenta de FADE, María Calvo, lo ve como un peligro para Asturias.
Esta reducción de jornada es una bomba de relojería contra la economía asturiana. Lamentamos que se haya aprobado en el Consejo de Ministros sin respetar el diálogo social ni tener en cuenta el impacto que tendrá sobre la competitividad de nuestras empresas.
Señala que en el Principado la jornada laboral media ya es de 38 horas y media a la semana, con horarios cercanos a los que propone el gobierno de Sánchez, pero considera que ciertos sectores como la hostelería o el agrario no pueden asumir esa reducción de forma viable. Escuchas La Linterna en Asturias, soy Pedro Rivero y la borrasca Herminia se sigue haciendo notar. En el Principado te hemos contado la caída de un árbol de grandes dimensiones en pleno centro de Gijón o que la flota pesquera sigue amarrada, aunque de momento siga habiendo producto en las pescaderías. Otra consecuencia de la borrasca la ha sufrido el puerto de Luarca. Uno de los diques no ha resistido al fuerte oleaje, con varios metros de hormigón destrozados. José Manuel es policía local en Luarca y ha explicado en COPE lo sucedido.
Era una zona que ya venía presentando una grieta y que, claro, que el intenso oleaje la va minando debido al oleaje tan fuerte que hubo y ya lo rompió el espigón y provocó ese agujero, ¿no? Ese lo partió de tal manera que ahora al extremo ya no se puede acceder caminando.
Han tenido que limitar los accesos en el entorno del puerto y el Ayuntamiento de Valdés ya se ha puesto en contacto con la Consejería de Infraestructuras para que se haga cargo de los daños una vez pase el temporal. Eso en el litoral. En cuanto a las zonas de alta montaña, la nieve ha mandado durante las últimas horas. Ahora mismo el puerto del Conio está cerrado al tráfico y otros 6 precisan del uso de cadenas. Para mañana esperamos otro día de cielo cubierto con lluvias débiles, temperaturas mínimas sin cambios y máximas en aumento, que se moverán entre los 10 y los 18 grados. En cuanto al viento, se esperan fuertes rachas de viento en la cordillera y también en los picos de Europa. Con la borrasca Herminia azotando Asturias, más de uno se ha llevado hoy un buen susto. Medio millón de asturianos de 39 concejos distintos han recibido esta alerta en su móvil en torno a las 10 de la mañana. Como ya te veníamos advirtiendo, se ha tratado de un simulacro. El Principado ha puesto a prueba su sistema de avisos a la población en caso de emergencia o catástrofe. La alerta se ha lanzado desde la sede del Servicio de Emergencias del Principado, situado en La Morgal, y el encargado de apretar el botón ha sido el consejero, Alejandro Calvo. En el simulacro también ha estado la directora general de Protección Civil del Gobierno de España, Virginia Barcones, que ha valorado muy positivamente la prueba realizada.
Ya hemos verificado, tanto con la compañía como con las operadoras, que el mensaje ha tenido un éxito por encima del 99%. Aún así, ese 1% iremos viendo con las operadoras a qué se debe, si hay alguna zona de sombra, si ha habido algún tipo de incidencia, porque los simulacros también son para eso.
Poco después de haberse lanzado el aviso, el presidente del Principado, Adrián Barbón, se ha acercado hasta la Morgal y ha avisado de que este no será el último simulacro en el Principado.
Que lo que busca es que Asturias siempre esté preparada. Recordarán que yo lo decía mucho en la pandemia, queremos ir siempre un paso por delante y no hay que esperar a tener este instrumento útil, utilizar este instrumento cuando sea estrictamente necesario, hay que estar preparado previamente. Por eso en el futuro habrá algún simulacro más, en áreas que en estos momentos no se haya realizado, porque lo que buscamos es tener todo, como digo, todos los protocolos de seguridad a punto para dar la respuesta necesaria en cada momento.
5 minutos para las 8 de la tarde.
COPE Asturias.
Estar informado.
La encuesta de población activa ha dejado buenas noticias en Asturias. En 2024 el paro se redujo en más de 14.000 personas y el empleo aumentó en casi 34.000 ocupados. En ambos casos el Principado ha vivido la mejor evolución de todas las comunidades autónomas. Según los datos oficiales de las oficinas del paro, hay 53.180 parados, 15.000 más de los que refleja la EPA, y 387.000 ocupados, que son más de 40.000 menos que los que ha dejado la encuesta de población activa. A Ignacio García, de FADE, no le cuadran las cuentas.
Presenta una evolución más positiva de la realidad de la que refleja la afiliación a la Seguridad Social. Por lo tanto, habrá que tener en cuenta la evolución que vaya a tener en los próximos trimestres.
Desde Comisiones Obreras, desde el sindicato, celebran los datos positivos, aunque insisten en que siga habiendo aspectos a mejorar.
Tenemos la tasa de actividad más baja del país. Hay 37.800 personas que no logran encontrar un empleo. La tasa de paro juvenil es del 33,68% y un 5,83% de hogares tienen a todos sus miembros en paro. También nos inquieta particularmente que la industria haya perdido 5.000 empleos en los 3 últimos meses.
Y otro dato preocupante que nos deja la EPA es la tasa de abandono escolar en Asturias, que se sitúa por encima del 10% y sigue aumentando. Es ese 10% superior al registrado en 2023, aunque el Principado sigue estando por debajo de la media nacional. Para preocupante, la situación de los ganaderos en el concejo de Tineo, debido a la crisis por la aparición de casos de tuberculosis bovina. Como te venimos contando, la tensión ha ido en aumento entre consejería y los propios ganaderos. Desde la administración han planteado medidas duras como el vaciado de explotaciones enteras si hay 2 animales con la enfermedad. El sector ganadero clama porque se dé marcha atrás, ya que considera que la situación no es tan drástica. Lo explica Fernando Marrón, coordinador de USAGA Asturias.
Que lo dice el Ministerio de Sanidad, con una prevalencia que tenemos aquí en Asturias por debajo del 1%, el riesgo de transmisión al ser humano es irrelevante, palabras textuales del Ministerio de Sanidad. Con lo cual, esta alarma que se está creando no tiene ningún sentido, lo único que hay que hacer es actuar sobre estos focos.
Mañana cientos de ganaderos se reunirán frente a la Junta General del Principado para exigir esa rectificación. Y te cuento también que la delegada del Gobierno, Adriana Lastra, ha pedido perdón a los aficionados del Real Oviedo tras los incidentes en torno al dispositivo de seguridad previo al derbi asturiano.
Pido disculpas a los aficionados del Oviedo que tardaron en entrar en el estadio. Pido disculpas también, en este caso, por esas colas que tuvieron que sufrir y sobre todo familias con niños pequeños a una hora intempestiva en pleno invierno a las 9 de la noche.
Y ya que hablamos del derbi, vamos con la información deportiva. Pablo Acebo, muy buenas.
Hola Pedro, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El foco de la noticia en esta tarde de martes ha estado en la escuela de fútbol de Mareo. Ahí se ha presentado de forma oficial Carlos Dotor como nuevo jugador del Sporting. Va a llevar el 12 en la camiseta y ha explicado lo que ha sido cambiar del Oviedo al Sporting en este mercado invernal.
Cuando llegó la oferta del Sporting yo sabía que iba a haber mucho revuelo y que la gente iba a hablar mucho. Ya te digo, creo que tengo que mirar por mí, que ser egoísta. Y estar aquí, pues ya te digo, es un orgullo para mí.
En esa presentación ha estado también David Guerra, el presidente del Sporting, que ha hablado del otro gran objetivo del mercado invernal del Sporting, que es Nico Serrano.
Yo creo que el Athletic es, no lo esconda nadie, un gran club. Y además tienen muy buenos futbolistas que incluso disputan competiciones europeas. Del mercado pronto hablamos.
Guerra, que además del mercado ha hablado de Rubén Alves, ha transmitido total confianza en el entrenador pese a la mala racha de resultados. Y el Oviedo, que descansa hoy, vuelve mañana a los entrenamientos, pendiente del partidazo de este fin de semana, Almería-Oviedo en el Power Horse Stadium, y el Sporting, que recibe en el Molinón al Burgos. Esta es la semana de la jornada 25 de Liga en Segunda División.
Muchas gracias, Pablo. Llegamos ya a las 8, sigues en La Linterna y te contamos todo lo que te interesa con Ángel Expósito.